Pues son las 10, son las 9, las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Ha llegado el gran día de Nochebuena. A esta hora, los controles de los aeropuertos soportan un tránsito mucho más elevado del habitual. También se nota en las estaciones de tren, en las carreteras. Y los mercados abren para atender a los clientes que han esperado al último día para hacer sus compras. Alicia García, buenos días.
Buenos días, Cristina. En lo que llevamos de semana, la cesta navideña, la que incluye los productos típicos de estas fechas, se ha encarecido un 5%. Lo decías, en los mercados de abastos, en pescaderías, en carnicerías, va a ser una jornada muy intensa. Así que a esta hora nos situamos ya en el mercado madrileño de La Paz. Ahí está un redactor de la cadena COPE, Álvaro Sáenz, adelante.
Hola Alicia, ¿qué tal? Muy buenas. Mucho ambiente, más que cualquier otro sábado en este mercado del centro de Madrid. Una jornada en la que los tenderos trabajan a destajo para tener todos los pedidos listos a tiempo, que los lomos de lubina a 26 euros el kilo estén preparados o que las paletillas de cordero a 35 euros las puedas meter directamente en el horno. Frente al puesto de chacinas me he encontrado a Paloma, que tiene todo preparado y ha venido a primera hora de la mañana para rematar la faena.
Pavo, pularda, he venido a recoger encargos. Hombre, un poquito más altos.
Este mercado en el que estoy, abierto un media hora antes de lo habitual, para que los rezagados tengan tiempo para las compras de última hora, unas compras que serán las más caras de la historia de Nochebuena, con el jamón ibérico de bellota a 80 euros el kilo, el cochinillo a 25, el rape a 43 y solo para algunos el percebe gallego a 190, un precio que marea a cualquiera, Alicia.
Gracias, Álvaro. Tenemos ahora una última hora que nos llega desde Murcia. Allí un hombre permanece atrincherado en una pedanía de la capital. Está armado y amenaza con matar a su hermana. Buscamos más información. COPE Murcia, Javier Herraiz.
Sí, a estas horas continúa un amplio despliegue policial en la localidad murciana de Caña de Hermosa. Allí continúan ahora mismo los GEO, la unidad de prevención y el equipo negociador de Policía Nacional. Llevan desde última hora de la tarde de ayer, cuando recibían el aviso de que un hombre se había atrincherado en su casa con un arma de fuego. Y según nos acaba de confirmar Policía Nacional, en compañía tan solo de su hermana. Algunos testigos aseguran que escucharon algunos disparos en la tarde de ayer. Fuentes próximas a la investigación apuntan a que este hombre podría tener rencillas con su familia por la custodia de uno de sus hijos. Ahora mismo los agentes tienen acordonada toda la zona a la espera de que se produzca un feliz desenlace.
Y en estas fechas navideñas, los niños y los no tan niños reciben infinidad de regalos. Pero nos preguntamos dónde ponen el ojo los más pequeños para elegir ese juguete perfecto. En esto también cada vez cobran más importancia los influencers, en concreto los llamados niños influencer, informa Juanjo Prados.
Las formas de elegir sus regalos se han multiplicado a día de hoy. Pueden fijarse en los catálogos de juguetes, en los anuncios de la radio o de la televisión, o incluso en los escaparates. Pero ahora también pueden hacerlo a través de vídeos protagonizados por otros niños influencers, niños que desde pequeños se colocan frente a la cámara y que reciben millones de visitas. Enric Soler es el psicólogo y tutor de psicología y educación de la Universidad Oberta de Cataluña.
Esto, claro, pone a los niños en un serio peligro porque ellos no son conscientes de que están inmersos dentro de una campaña de expertos en marketing digital. Tienes que tener en cuenta que es el niño quien va a recibir críticas o halagos. ¿Podrá soportar la presión de tener centenares de miles de seguidores?
En definitiva, se trata de una actividad que se ha convertido en un negocio familiar que tiene múltiples derivadas que podrían desembocar en problemas futuros para aquellos niños que exponen su imagen a tan temprana edad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y Lewandowski no podrá jugar en Liga hasta el 29 de enero. Juan Bobadilla.
Ayer conocíamos que el TAT mantiene la sanción impuesta al delantero polaco del FC Barcelona, por lo que se perderá los encuentros de Liga frente al Español, Atlético de Madrid y Getafe. Sí podrá hacerlo en el encuentro de Copa frente al Intercity. Ayer conocíamos precisamente los enfrentamientos de esos 16avos de final de la Copa del Rey con el Ibiza Islas Pitiusas Betis, la Nucía Valencia, Oviedo Atlético de Madrid, y el gordo fue para el Club Polideportivo Cacereño de cuarta categoría, que se medirá al Real Madrid. Esto decía sobre el duelo Emilio Butagueño.
Hemos con toda la ilusión, con la concentración que requiere este tipo de partidos, con el máximo respeto, sin duda, y sabiendo que es un partido seguro que peligroso, porque ellos están en un momento espléndido y seguro que el ambiente en el estadio pues también va a ser muy bonito para el fútbol. Entonces tendremos que hacer un gran partido para ganar.
Estos encuentros se disputarán los días 3, 4 y 5 de enero. En la tarde de ayer conocíamos el triste fallecimiento de la leyenda del Athletic Club, Chechu Rojo, a los 75 años de edad. Descanse en paz.
Gracias, Juan. Ahora en COPE arranca el fin de semana con Cristina.
Alicia, muchísimas gracias. Nos juntamos dentro de una hora para las noticias y aquí empieza efectivamente fin de semana de COPE con Cristina.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
España, estábamos esperándote. Bienvenido en este día especial, en este 24 de diciembre. Esta noche es Nochebuena y mañana Navidad, cantamos. Y este equipo está feliz de estar en antena contigo en directo. Hay quien me decía esta semana, pero Cristina, trabajar el 24 y el 25, ¿a quién le gusta? Pues a nosotros, de verdad. Nos gusta saber que nos eliges mientras cocinas, mientras haces las últimas compras, mientras envuelves paquetes. Y nos gusta el plan que te hemos montado para esta mañana. Fíjate, nos vamos a ir juntos de mercadillos navideños. ¿Cuánto costaba una oveja de barro el año pasado y cuánto cuesta hoy? Visitaremos una cárcel, que es una experiencia que pocas personas han hecho en Navidad. Buscaremos juntos los regalos ideales. Escucharemos a Marían Rojas para ser más felices y descubriremos el mayor elefante de chocolate del mundo. 170 kilos pesa la criatura. ¿Cómo te vas a perder esta aventura? Ojito, eso sí, si vais conduciendo. Se van a producir en estos días 7 millones de desplazamientos. Hoy empieza, en la mayor parte de las autonomías, un puente hasta el próximo martes por el traslado de la fiesta navideña. Casi terminamos antes y decimos dónde no es fiesta. A saber, no tienen fiesta el lunes, Comunidad Valenciana, Galicia, País Vasco y Ceuta. Nada más. El resto de los españoles trabajadores tienen 3 días libres. Nos vamos a gastar de media en estas fiestas 735 euros según la OCU. Un 15% más que el año pasado. Hay alegría en las calles y en los hogares después de la pandemia. Las almejas son el alimento que más ha subido. A tan solo unas horas de salir a la mesa. Un 44%. Las almejitas. Ojito, si quieres hacer desembolsos de última hora, lo mismo te llevas un susto. Van seguidas de los percebes, que han subido un 33,6%, y el besugo, con un 20,7%. Al incremento general de los alimentos a lo largo de todo el año se ha sumado el 5,3% de la última semana, se lo oías contar a Alicia, como pasa siempre. Lo más caro, los mariscos y pescados, y lo que menos se ha encarecido, frutas y verduras. El ajetreo y las compras le sirven a Pedro Sánchez para tapar el escándalo por los enormes cambios ideológicos e institucionales que ha hecho el PSOE. ¿Quién nos lo iba a decir? Desde la eliminación del delito de sedición y la rebaja del de malversación para favorecer a los independentistas, a la aprobación de leyes sobre aborto y transexualidad para agradar a los socios de Podemos. La última votación esta semana de la ley trans se ha hecho sin el voto de la feminista Carmen Calvo, que se ha abstenido en la Cámara y será sancionada con los preceptivos 600 euros. Y las novedades hoy son básicamente 3 en política nacional y te las resumo. Primero, el marido de la vicepresidenta Nadia Calviño ha tenido que renunciar a su contrato de alta dirección por 100.000 euros en patrimonio nacional. 100.000 euros iba a cobrar la criatura. Allí lo había contratado una amiga de la ministra, la exsecretaria de Estado de Economía, Ana de la Cueva, íntima de Calviño. Manrique de Lara, que así se apellida el marido, había provocado un escándalo por nepotismo que quedaba fatal con la que está cayendo, y se conoce que le han llamado y le ha dicho: mira, macho, búscate otro trabajo. También hay cambios en industria. La ministra Reyes Maroto ha cesado a su secretario y mano derecha, Raúl Blanco. En una fría nota lo despide dándole las gracias. Eran íntimos, así que ha llamado la atención. Parece que su fracaso en el sector del vehículo eléctrico, que se pretendía dinamizar con el dinero de los fondos estratégicos para la recuperación, los famosos PERTE, están detrás del cese. Y el último de estos tres escándalos que te decía es de urbanidad y educación. Pero como está detrás Podemos, no es de extrañar. La ministra, Ione Belarra, ha sacado un vídeo navideño instando a los hombres a colaborar con sus madres y esposas. Es una historia de una ama de casa que se llama Charo, que está muy enfadada porque trabaja y además se ocupa de todo en casa. Y que en venganza decide quemar el pavo y emborracharse. Y dejar la responsabilidad de la fiesta a su marido y a su hijo, que por fin así tienen que levantarse del sofá. La historia es un poco agresiva, pero con lo que flipas, es con el mensaje que ha colgado la ministra en las redes sociales. No es propio de Nochebuena, así que no voy a comentarlo. Me limito a leer lo que ha escrito la eminente prócer que nos dirige. Charo, pone la ministra y abro comillas, está un poquito hasta el coño de hacerlo todo en la cena de Nochebuena. Por unas fiestas felices y también corresponsables. Cierro comillas. Lo mejor, queridos míos, es reírse, que el humor ha sido siempre refugio de los españoles inteligentes. Y antes de comenzar nuestro interesante y divertido viaje de Nochebuena, me gustaría proponerte un juego, un pequeño experimento. Seguramente te reúnes con tu familia o tus amigos para la cena. Quizá escuchéis el discurso del rey a las 9, pongáis unos villancicos, puede que Papá Noel traiga algún regalo. No va a ocurrir nada que no puedas prever, nada que no acontezca todos los años. ¿O sí? Te voy a proponer que en un rincón del Belén o en un rincón de la casa te pares un instante y abras una ventana mental. Los hombres acostumbramos a creer que lo sabemos todo. Y mira, cuando se cree saber todo, es imposible aprender nada. Para. Pide. Detente sobre tu deseo. Pon delante esa pena, ese dolor, esa necesidad. Hace 2000 años hubo uno que dijo de repente: bienaventurados los que sufren porque ellos serán consolados. ¿Por qué dijo eso ese hombre? ¿Qué tipo de sujeto fue que cambió la historia? ¿Por qué sus seguidores se dejaron matar a miles y murieron contentos y tranquilos? ¿Nos puede cambiar la vida a ti y a mí, que lo hemos visto todo? Detente un instante en ese metro de terreno que ocupas en esta hermosa bola azul que da vueltas en el inmenso firmamento. Alza la vista y haz un silencio con una pregunta muda. Hay una vieja escritura que promete que esta noche nace el consuelo. Que para los hombres que lo piden todo, los que no tenemos nada, porque sabemos que lo que tenemos nada vale, nacerá esta noche algo distinto. Tú que me escuchas, estate atento. Feliz Nochebuena, amigo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Llega la Navidad, llega turrón con sabor a mazapán. Llega la Navidad. En estos días navideños, paz, alegría y amor, vamos todos a cantar esta alegre canción.
Pues estamos en el epicentro de las compras navideñas, en el mercado de la Plaza Mayor de la capital de España. Aquí se venden árboles de Navidad, se vende muérdago, se venden todos los elementos del Belén. Y vamos a ver cómo ha estado la cosa este año. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿La gente está animada?
Bueno, podía haber estado mejor, pero hemos tenido el problema del agua.
La lluvia.
Nos ha matado todo el puente y todo el mes de diciembre.
Los adornos han cambiado un poco, son cada vez más bonitos. Hay muérdago natural, hay bayas, hay coronas. Esto antes no se hacía, ¿verdad?
El muérdago y el acebo ha sido siempre de toda la vida en la plaza. El muérdago y el acebo. Luego sí se han ido metiendo ya otro tipo de coronas que vienen de Holanda, con ramas que vienen también hechas como esas que has estado viendo antes. Y luego nos vienen coronas hechas también de allí, todas de Holanda. Sí, son artículos que ya llevamos trabajando los 7-8 años aquí en la plaza.
Oye, ¿y los precios? ¿Cómo estaban el año pasado? ¿Cómo están este?
Nosotros seguimos manteniendo los precios de hace 5 años. Ajá. Tanto en el muérdago como en el acebo y en las coronas naturales seguimos manteniendo los precios. No los hemos subido.
Pero os costará a vosotros más.
Sí, pero vemos también cómo está la economía. Y entonces hay que también, pues, que disfrute todo el mundo lo que pueda de llevarse un ramo de acebo, un ramo de muérdago o una corona.
Ahora, por ejemplo, que el acebo y el muérdago para fin de año se pone, porque la gente se da besos debajo a la americana, ¿qué cuesta un ramo de muérdago?
Un ramo de muérdago, 3 euros, 2 ramos por 5. Lo tienes hecho en ramo o lo tienes embolsado.
¿Y el acebo?
El acebo a 5 euros el ramo.
¿Los proveedores cuántos han subido a vosotros los precios? ¿Cuánto habéis tenido que encajar?
Bueno, mejor de eso no, porque luego tenemos el problema también, claro, del transporte. La gasolina sube, el transporte sube y a nosotros los proveedores, pues imagínate que antes comprabas a lo mejor unas coronas, estas coronas que las comprabas a 8 euros, 7,50 o 8 euros, pues ahora las estás pagando a 9. 9,50 casi.
¡Qué barbaridad!
Ha sido 1 euro.
10% ha subido.
Sí, sí.
Pues muchísimas gracias, mucho ánimo y que todavía se produzcan muchas ventas de aquí a Nochevieja.
Muchísimas gracias. Feliz Navidad.
Feliz Navidad. Y lógicamente el mercadillo de Navidad pues tiene su alma en las familias. Muy buenos días, señora.
Buenos días.
Usted es la abuela, creo.
Sí, más bien.
Y aquí tenemos al nieto. Hola, ¿tú cómo te llamas?
Javi.
Ah, Javi, qué bien conocerte. ¿Cuántos años tienes?
4.
¿Y a ti te gusta la Navidad?
Sí.
¿Qué es lo que más te gusta?
Los regalos.
Ah, nos ha fastidiado. ¿Y qué has pedido tú?
Solo un coche eléctrico.
Ah, ¿solo? ¿Has pedido poco? ¿A Papá Noel o a los Reyes?
A Papá Noel.
Le decía yo a los vendedores, señora, que han cambiado bastante los gustos de la Navidad, ¿verdad?
Efectivamente. Yo la verdad es que eso me gusta más lo natural, pero hay otras cosas que me parece que lo estamos comercializando mucho, ¿no?
Por ejemplo, ¿qué es lo que le parece más comercializado?
Sí, esto me parece que vengo y mi nieto está... Esto quiero. Eso, no sé, me parece un poco excesivo, ¿no?
¿Y cómo celebran la Nochebuena? ¿En casa?
En casa, familiarmente, con hijos, nietos...
¿Y qué van a poner?
Pues mira, vamos a poner consomé, que siempre ponemos consomé. Luego ponemos muchos entrantes, luego ponemos corderito muchas veces o pescadito. Es un mareo.
Pues un placer, muchísimas gracias y feliz Nochebuena.
Igualmente, feliz Navidad. Adiós.
Y vamos a Lomollar, vamos a los belenes. José Luis vende aquí, no sé si hace mucho tiempo.
Pues desde hace 47 años, empecé a venir con 10 años.
¿De dónde son los principales belenes españoles?
Los que nosotros vendemos aquí en la Plaza Mayor son casi todos de Murcia, aunque luego hay también escuela catalana y escuela andaluza, pero principalmente aquí en la Plaza Mayor vendemos belenes murcianos.
Y se han puesto muy de moda, yo diría, por lo menos desde hace 20 años, estas figuras de barro, que son las que pongo yo en casa, con sobretelas encima verdaderas.
Sí, sí, es cierto. Hace ya bastante tiempo, vamos, sí, como 20 años, como bien dices, que empezaron a ponerse las figuras de tela, o sea, la tela encima de las figuras, que es típico del estilo murciano. Sí, en otras, las figuras catalanas, de artesanos catalanes o andaluces, no las encuentras con tela.
Porque luego hay, efectivamente, figuras enteramente de barro, y conocéis los nombres de quienes los fabrican, hay verdaderas tradiciones familiares y fabriles.
Sí, correcto. Hay figuras enteramente de barro dentro también de los propios artesanos murcianos. Lo que pasa es que cada vez se encuentran menos, porque son fábricas que ya han cerrado y no han continuado, digamos, con la marca o otras personas.
¿Y por qué se impone lo de la tela?
Bueno, pues porque queda muy bien, le da un aspecto muy muy bonito a la figura y al dejarla rugosa, cada tela, al quedar endurecida, cada tela tiene un manto distinto, entonces hace que cada figura sea completamente distinta, aunque sea el mismo modelo, son figuras totalmente distintas.
¿Y estas son también artesanas o se hacen ya en serie de algún modo?
No, son artesanas, cada figura de estas pasa por cuatro personas distintas, aunque se hacen de molde, pero luego el molde hay que repasarlo, hay que dejarlo bien, hay que retocar las caras, los brazos se ponen aparte, luego hay otra persona que le pone la tela, luego hay otra persona que la endurece, luego hay otra persona que la pinta, o sea que esto es bastante
interesante. Y entiendo que trabajan todo el año para vender exclusivamente en Navidad.
Sí, las fábricas de esto trabajan todo el año para vender exclusivamente en Navidad.
Uh-huh. Nos preguntábamos sobre la subida de los precios. ¿Se ha notado mucho la inflación del año pasado a este?
Pues ha subido, pero no ha subido tanto como han subido otros productos. Nosotros hemos subido alrededor de un 8% de media. Si ves, por ejemplo, la alimentación, que ha subido un 40%, un 30% en muchos productos, ha subido, pero no tanto como otros productos.
Vamos a poner algún ejemplo. Yo que sé, una Virgen María, o un cordero, o una oveja. ¿Qué costaba el año pasado y qué cuesta este?
Pues mira, te pongo el ejemplo. Los pastores de 31 centímetros sueltos, el año pasado costaban 33 euros, este año cuestan 35.
Y una oveja, por ejemplo, que ahora se está vendiendo, creo que compra la oveja 7, ¿puede ser?
Sí, pues el año pasado eran 6,50. No ha subido, por cuadrar un poco los céntimos.
¿Y un portal, por ejemplo?
Pues no ha subido mucho. Ha subido más los portes que el coste del producto. Hemos tenido que encarecer a lo mejor algún producto por el transporte más que por lo que cuesta el producto en sí.
O sea, se está notando más la gasolina y el problema energético que la mano de obra.
Sí, de hecho, la subida de las figuras viene más por la energético, porque las figuras van cocidas, el gas de los hornos ha subido y la electricidad del horno también ha subido bastante. Ha subido eso más que la mano de obra.
¿Y qué es lo que más te ha subido? Que cuando has montado el stand este año dices, madre mía, esto.
Pues lo que más me ha subido son los productos que traigo de fuera de España, que el transporte me ha subido casi el doble. El producto no ha subido mucho, pero el transporte me ha subido, pues si antes pagaba un 12% de portes, ahora pago un 25%.
¿Y qué productos son?
Pues son sobre todo productos de corcho, cuevas, castillos, fuentes, cosas que traemos de fuera.
Fíjate que yo hubiese dicho que se hacían en Extremadura, que somos grandes productores de corcho, pero no.
Probablemente esos extranjeros que me venden las casas compren el corcho en Extremadura, ¿no? Seguramente. Pero lo que pasa es que yo procuro comprar una serie de modelos que no hay aquí para diferenciarme un poco y, bueno, que el público encuentre un poco lo que no tienen los demás.
¿Y de dónde vienen?
Principalmente de Italia.
¿Cómo ha cambiado en los últimos años el nacimiento? ¿Qué cosas hay? Por ejemplo, veo muchos elementos árabes. Veo aquí gente sentada en alfombras bereberes o con pipas de agua. ¿Hay algunos elementos del Belén que son nuevos y que se van remozando?
Sí, lo que es que la gente que monta belenes grandes necesita ampliar. Y entonces, como ya no se encontraba en qué ampliar, hace unos años empezamos a ampliar con el tema de Egipto, que se vendieron muchos egipcios, muchas pirámides y mucho. Y una vez que está montado el tema de Egipto y que hay un desierto de por medio, pues hay que llenarlo de árabes y de bereberes y de jaimas.
O sea, que es esta modalidad temática de orientalizante y de Arabia la que está pitando fuerte.
Sí, pero ya te digo, viene dada un poco por la necesidad del cliente de ampliar el Belén de alguna manera sin salirse de la temática de lo que es el propio Belén. Dentro del Belén está la escena de la huida a Egipto de San José y la Virgen y, bueno, pues cuando llegan a Egipto tiene que haber egipcios y por el camino tienen que cruzar un desierto y al final todo eso, pues hay que todo ese camino y toda esa decoración hay que llenarla de figuras.
Una última cosa, después de la pandemia, que creo supondría para vosotros un golpe extraordinario, este es un año claramente el primero de total normalización. ¿Se ha notado?
Sí, se ha notado muchísimo. Hemos tenido dos años terribles, sobre todo el 2020 fue terrible, el 21 fue medio malo, y este año se está notando que la gente viene con muchas ganas, gente que ha estado sin poner el Belén dos años, y la verdad que viene con muchas ganas, y podemos estar bastante contentos de cómo va este año.
Pues voy a comprar yo unos cuantos porque yo he puesto este año el Belén más grande de mi vida, no te digo más.
Pues aprovecha que ya nos van quedando pocas piezas.
Muchísimas gracias, feliz Navidad.
Igualmente, gracias a vosotros.
Venimos aquí a la Plaza Mayor siempre a comprar una figurita.
Igual que yo. ¿Qué has comprado este año? Yo he comprado oveja.
No, nosotros hemos comprado la castañera.
Ah, qué bonita.
Sí.
¿Y la tenemos con una sartén?
Con el típico hornillo.
Sí.
Típico hornillo y las castañas.
Qué bonito.
¿Y tú traes un niño Jesús?
Sí, sí. Yo para el día 27.
¡Oh! Sí, sí, ¿Y sí. es chico o chica?
Es niño.
¿Y cómo le vas a poner?
Manuel.
¡Ay, que me encanta! ¡Hemos encontrado al niño Jesús!
Ay, bueno, no se le imagina la ilusión que me ha hecho, de verdad.
Y ella es mi hija.
Por favor. Ay, y qué hija tan guapa tienes. ¿Tú cómo te llamas?
Yo, Paula.
¿Y tú?
Pilar.
Pues Paula y Pilar, muy, muy feliz Navidad. Y bueno, ¿qué os voy a decir? Si vais a tener a Manuel.
Bueno, y tú también.
Feliz Navidad.
Gracias.
¿Cómo te llamas?
Jorge Valverde.
Jorge tiene un puesto muy amplio que en realidad tiene de todo, porque tiene figuras del Belén, tiene casas y tiene sobre todo muchísima iluminación.
Sí, nos dedicamos un poquito a todo lo que es la Navidad. Luces, tema de corcho, todo tema artesanal.
Como tendrá, bueno, es algo más joven que yo, pero ¿se acordará de los años en los que colgaba una bombilla en mitad de una calle o había un cable tendido de lado a lado de las fachadas con una bombilla roja, otra verde y otra amarilla? Hay que ver cómo ha cambiado la iluminación.
Yo también, cuando más joven, hacía los juegos de luces, porque hubo un año que hubo un problema de importación y demás. Mi padre nos daba un dinero cada juego de luces que hacíamos, o sea que...
Que los hacíais en España y a mano. Ahora me imagino que casi todo viene de China.
Sí, todo el tema de iluminación de China.
¿Y habéis notado durante la pandemia falta de suministro?
Bueno, ha habido falta de suministro porque los importadores o han pedido menos o le han sido más caro el tema de deportes y demás, ha venido menos material.
Y en cambio este año ha sido la eclosión, me han dicho, de consumo, de venir la gente, de tener alegría este año, de celebrar por fin con cierta libertad.
Bueno, la verdad es que el tiempo no ha acompañado mucho, pero a pesar de eso ha habido bastante gente.
¿Cómo son ahora las luces? ¿Qué se estila este año?
Bueno, las luces ahora es todo de bajo consumo, de LED, colores diversos, muy brillantes, hay un poco de todo.
¿Y los precios cómo andan? ¿Han subido mucho con respecto al año pasado?
No, todo el tema de iluminación y tal ha bajado incluso de precio.
¿Cómo es posible?
Pues es posible porque toda la cosa que es novedad, el primer año es más caro. Y luego producen más y se abarata todo.
¿Y de todos los productos que tienes, qué es lo que ha subido mucho con respecto al año pasado?
Ha subido más el producto de importación de figura, que es imitación al barro, la marmolina y la resina. Es lo que más ha subido, principalmente por el tema de deportes.
¿Cuánto ha subido una figura de resina o de marmolina? ¿Qué porcentaje?
Pues puede haber subido un 20% a lo mejor.
Por ejemplo, vamos a coger una virgen de resina, ¿qué costaba y qué cuesta ahora?
No, pues un nacimiento de 9 centímetros marmolina con reyes y todo, pues costaba 24, 25 euros y la cuesta 30.
Muchísimas gracias y muy feliz Navidad.
Igualmente a todos.
Y luego ya, pasada la Nochebuena, llega la Nochevieja y llegan las bromas y llegan los adornos de fin de año. Hablamos con una de las personas que tiene uno de los puestos. ¿Cómo te llamas?
Marta.
¿Cuánto tiempo hace que te dedicas a esto, Marta?
Pues es ya familiar, llevamos yo por lo menos 2 años.
Las bromas son elemento indispensable, porque yo desde pequeña ponía una caca debajo del plato de mis padres y me parecía una audacia extraordinaria. ¿Quién compra estas cosas, más los niños o los mayores?
Ambos, o sea, de todo tipo. Los mayores también se lo quieren gastar a los nietos y los nietos a los abuelos.
¿Qué es lo que más se vende?
Las cacas se venden un montón y las bombas fetidas también.
¿Y qué novedades hay este año que sean sorprendentes?
Pues mira, nosotros, por ejemplo, hemos sacado unas Mystery Box, que son unas cajitas que vienen entre 4 a 6 bromas y son sorpresa.
¿Y con respecto a los precios del año pasado, has notado si han subido, han bajado?
Sí, es verdad que ha habido algunas cosas que han subido más. Ya se nota que las cosas han subido, que ha subido todo, básicamente.
Te lo agradezco muchísimo, que tengáis muy felices fiestas y vendáis un montón.
Igualmente, muchas gracias.
¡Hola, hola! ¿Habéis venido a comprar aquí a la Plaza Mayor?
Venimos con una actividad de Listi con la profesora de francés.
Entonces aprendéis todas las palabras francesas de Navidad.
Sí, sí. Vocabulario de Navidad variario.
Le Père Noël.
Bueno, ¿y vosotros qué es lo que más os gusta de la Navidad?
Los regalos.
¿Y qué habéis pedido este año?
Me van a comprar un móvil.
¿Un móvil ya? ¿Tan pequeños?
La mayor parte de la gente ya lo tiene y nosotros no, me da envidia.
¿Qué te has pedido?
Pues material escolar, bolis y estuches y cosas para mi familia y amigos.
¿Y pedéis más a Papá Noel o a los Reyes?
A los Reyes.
Oye, ¿y de la noche de Nochebuena qué es lo que más os gusta?
La comida y pasarlo bien con las familias, eso mola.
¿Y de la comida qué te gusta?
Pues lo bueno que hacen, los aperitivos,
los polvorones,
el turrón, pavo o
pavo. La tarta de la abuela.
Todos ellos aquí aprendiendo francés y celebrando la Navidad. Muchísimas gracias. ¡Feliz Navidad!
Gracias a ti. Gracias.
¡Feliz Navidad!
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma? ¿Cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Ahorra en las gasolineras de Carrefour. Solo los días 23, 24 y 25 de diciembre, por ser socio del Club Carrefour, acumulas en tu cheque ahorro un 10% en todos tus repostajes en estaciones de servicio Carrefour. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Este año vamos a compartirlo todo. Comparte con el mundo que por fin tienes novio o que por fin no lo tienes. Comparte que es hora de comenzar algo nuevo o de jubilarte. Comparte que tienes un año más con tu amiga, con tu pez y hasta con tu cactus. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Dicen que ir en moto es la máxima expresión de la libertad. Para Línea Directa también es tener un seguro de moto desde 73 euros con las mejores coberturas, como la asistencia en viaje desde kilómetro cero, la cobertura de casco, guantes y cazadora. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Mi padre murió hace 39 años en un accidente de tráfico. Gracias a la tecnología se ha recreado el álbum de fotos de las navidades que no pudimos vivir juntos. Yo ya no podré celebrarlas con él, pero espero que este homenaje sirva para que todo el mundo sea consciente de lo que puede perder en la carretera.
Respetar la distancia de seguridad podría evitar el 16% de los siniestros en carretera. No faltes en el álbum de fotos de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
El 25 de diciembre comienza el día de la mejor manera en 13. La joven Orquesta Sinfónica de Valladolid, dirigida por Ernesto Monsalve, protagoniza desde Roma el Oratorio de Navidad. Un concierto que pone al espectador frente al portal de Belén para convertirlo en testigo de excepción. Desde la Basílica de San Lorenzo in Damaso de Roma, Oratorio de Navidad de la joven Orquesta Sinfónica de Valladolid. El domingo por la mañana, en 13.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme ya eres un ponedor de calles. Nosotros ya decimos buenos días.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Él es un vigilante de seguridad, yo ante ellos me pongo en pie. Francisco Javier, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo. Nos hemos puesto la radio aquí, escuchando al Pulpo para ver si me nota el abrazo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal se da la madrugada?
Bueno, bien, aquí poca poco.
Lo digo porque tú eres un VTC.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno. El Pulpo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Tal día como hoy, es un verdadero privilegio tener al asesor de los Reyes Magos, que viene ya por ese camino procedente de Persia y que asesora a sus majestades con relación a los juguetes que puedan necesitar nuestros hijos. Aquí en COPE va a hacernos expresión privilegiada de lo que conviene y no conviene tener para poderse desarrollar bien. Álvaro Bilbao es nuestro neuropsicólogo. Buenos días, Álvaro.
Buenos días, Cristina. Buenos días a todos los oyentes.
Qué gusto tenerte aquí.
Finalmente.
Bueno, vamos a ver qué les estás contando a los magos. ¿Qué juguetes o regalos hay que evitar absolutamente?
Bueno, pues hay una serie de juguetes o regalos que nos podemos encontrar en las tiendas o que pueden ser una tentación, pero que no son muy recomendables. Siempre explicamos, los andadores para niños que suelen estar a punto de cumplir un año, los acaban de cumplir, no son muy recomendables porque pueden trastocar o pueden alterar el patrón de marcha del niño. Los niños van a aprender a caminar por ellos mismos y no hace falta que les regalemos estos dispositivos que parece que les llevan a los sitios. También hay que evitar los colgadores. Yo me acuerdo que nosotros tuvimos uno porque no sabíamos esto, ¿no? Son unas cosas que se cuelgan en las puertas y el bebé, de aproximadamente 9 meses, se queda como colgadito y puede dar brinquitos y tal. Eso también puede alterar toda la estructura ósea de las caderas y alterar también el patrón de marcha. Todo lo que tiene que ver con pantallas para niños muy pequeños no es nada recomendable. Tenemos que recordar que la Sociedad Americana de Pediatría nos dice que hasta los 2 años los niños no deberían tener ningún tipo de contactos con dispositivos electrónicos de tipo pantalla, pero además hasta los 6 años sabemos que potencia mucho las dificultades de atención, problemas de comportamiento, impulsividad. Está muy bien estudiado que los niños que están más tiempo con pantalla tienen menos actividad cerebral que los niños que no están interaccionando con ese tipo de pantallas. Así que yo siempre recomiendo que hasta los 6 años nada. Y luego, en cuanto a los juguetes más tradicionales, nos vamos a encontrar juguetes que tengan, como suelo decir yo, una programación. Por ejemplo, está el bebé que no hace nada y el bebé que llora y se hace pis. El perrito que no hace nada y el perrito que ladra y menea la cola. Siempre es mejor el juguete tradicional. ¿Por qué? Porque precisamente el juguete está para permitir que el niño desarrolle su imaginación, ponga esa imaginación en el juguete y haga que el perro camine, que el perro ladre, haga que el bebé le pasen cosas, etcétera. Cuando los niños tienen un juguete con esa programación y el juguete hace muchas cosas, el niño no tiene ya mucho que aportar a ese juguete y lo que suele ocurrir es que son juguetes que al niño le hacen mucha ilusión, pero en el corto plazo, es decir, a los 2 días, el niño se aburre de ese juguete y por lo tanto tiene menos horas de juego con ese tipo de juguetes que son muy interactivos o que hacen muchas cosas.
Fijaos, más es menos y menos es más en los juguetes. Vamos por las pautas por edades. ¿Qué es bueno en juguetes para los recién nacidos?
Pues para los más pequeños, los que todavía no han cumplido un año, pueden ser muy interesantes cualquier cosa, sonajeros que les podemos poner, por ejemplo, en los pies, porque los niños hasta el año de edad tienen más sensibilidad en los pies que en las manos.
Anda.
Y es algo muy importante porque es lo que les va a permitir luego caminar, ¿no? El cerebro es muy inteligente y sabe que caminar es algo muy importante y por lo tanto les hace tener dedica muchos recursos neurológicos al desarrollo de la pisada, de la marcha y por lo tanto todo ese tipo de juguetes son muy interesantes. También cualquier otro juguete que implique el balanceo, como por ejemplo una hamaca, puede ser muy interesante porque esas hamacas que permiten el balanceo antes del año y luego, por ejemplo, los columpios cuando son un poco mayores, eso permite integrar muy bien los reflejos neurológicos que tienen que ver con las emociones, con la capacidad de superar miedos, etcétera. Es decir, que favorecen la integración de las 3 distintas estructuras más importantes del cerebro. También es muy importante juegos que les permitan estar tumbados. Por ejemplo, una de esas mantas que son muy gustosas.
Esas mantas
que tienen
de colores, con distintos felpas y tactos.
Que les permite experimentar con el tacto. Es algo que al niño le va a encantar y que en cuanto se empieza a dar la vuelta le va a permitir disfrutar de muchas horas de juego con papá o con mamá. Y también muy importante, más tiempo y más contacto con nosotros. Por ejemplo, igual podemos comprar un aceite de masajes que podemos meter en la bañera y bañarnos con el niño. Cosas que nos permitan pasar tiempo con ellos siempre es un regalo excelente para el cerebro de los más pequeños de casa.
Fijaos, por lo tanto, a los niños pequeños se les puede regalar tiempo de uno y contacto de
lo mejor.
Uno. Vamos con los chavales un poquito mayores, hasta los 6 años de edad.
Bueno, aquí ya podemos empezar a tener otro tipo de juguetes que permiten el desarrollo de la motricidad gruesa, es decir, de la capacidad para caminar, para saltar, para moverse. El más sencillo de todos sería el correpasillos, que es distinto del andador, porque ahí el niño va sentado y empieza a mover las piernas de una manera distinta, y es un precursor de luego otros juguetes, como puede ser la bici, el patinete,
el triciclo,
¿no? Y le van a permitir tener ese distinto patrón de movimiento que le va a permitir un poquito mayor, pues poder aprender a montar una bici sin ruedines, ¿no? Pero hay que empezar por cosas más sencillas. Todos los juegos de motricidad fina pueden ser plastilinas, pueden ser lápices de colores, pueden ser juegos de cuentas, todo ese tipo de cosas que le implica hacer cosas con los dedos, son algo que le va a ayudar mucho cuando, por ejemplo, tenga 5 años a coger el lapicero y poder escribir o dibujar. Son muy importantes para el desarrollo de la escritura y de las habilidades manuales. Otro tipo de juegos que son muy interesantes a esas edades son los de resolución de problemas, que tienen que ver con hacer puzzles, que tienen que ver con hacer construcciones y que además muchas veces también potencian esa motricidad fina porque suelen implicar el manejo de fichas pequeñas. Y otros juegos que a mí me gusta recomendar tienen que ver con el desarrollo de roles o de papeles, como por ejemplo puede ser un disfraz.
A esto les encanta. Hasta
el
los
disfraz
les entusiasma.
O, por ejemplo, regalar a un niño pequeño uno de esos juegos de escoba y recogedor que te pueden vender en cualquier sitio. Les va a encantar porque les encanta imitar lo que hacen papá y mamá. Les va a encantar el juego típico de las frutas, de un mercado, de una cocina. Todo ese tipo de cosas les gusta mucho. Y también son muy importantes para el desarrollo del lenguaje los que tienen que ver con animales, coches, vehículos, porque les ayuda a ganar vocabulario. Y si encima tienen una pequeña arca de Noé donde pueden meter los animales, o una granja, o un garaje donde pueden meter las cosas, les va a gustar mucho más.
Eso da muchísimo de sí.
Eso da muchísimo de sí, porque les encanta meter cosas y sacarlas.
Venga a ordenar, venga a poner filas.
Les ayuda a ordenar, a categorizar, a introducir y sacar y tener sensación de control, y les fascina. Es algo que les gusta a ellos y que les ayuda mucho en todas esas áreas.
Luego, hay juegos, bebe un poco de agua porque si no te vas a ahogar, que eso es experiencia. O sea, todavía en esta franja, para los niños pequeños hasta los 6 años, hay también juegos de resolución, de interpretación, cuentos. ¿Cómo va esto?
Los cuentos también estarían muy bien en esa franja de los más, de los pequeños, es decir, a todas las edades podemos meter los cuentos, y los juegos de interpretación tienen que ver pues con todo eso, interpretar roles, por ejemplo, igual un camión de construcción y que se imagine que es el conductor del camión, los disfraces,
las marionetas
también pueden ser, de repente, pues a niños de 6 años ya les regalamos un delantal de cocina y unos moldes para hacer galletas. Y van a estar encantados porque, pues, a muchos niños hoy en día, además con todos los programas que hay sobre cocina y demás, les gusta mucho cocinar y con edades muy tempranas están haciendo ya muchas cosas. Todo ese tipo de cosas les van a gustar mucho.
Vamos a los que ya son algo mayores, pasados los 6 años.
Pues pasados los 6 años, ahí lo que nos vamos a encontrar es que la tecnología les atrae mucho, entonces las consolas, los videojuegos, aunque nosotros siempre recomendamos que no sea el juguete estrella o que hay que tenerlo muy bien controlado, no podemos negar que son juegos que les va a gustar mucho, pero también hay que tener en cuenta que no pueden jugar a cualquier juego. Si les regalamos una consola, pues con 6, 7, 8 años o incluso 10, no es una edad para estar jugando, por ejemplo, al Fortnite. Hay que tener mucho control y empezar con juegos más sencillos, más básicos, que les permitan ir siendo capaces de manejar emociones. También son muy importantes todo lo que implica interacción con otros niños, porque a esas edades los niños ya tienen un interés social y, por lo tanto, juegos de motricidad como raquetas, fútbol, o sea, un balón, algo para baile que les permita jugar a otros niños con actividad física está muy bien. Otro regalo que puede ser muy interesante para igual niños que ya tienen 9, 10 años, 11 años, pueden ser unos walkie-talkies que le pueden dar uno de los dos walkie-talkies a uno de sus amigos del cole y pueden llamarse por la noche y hacer ese juego, y la semana siguiente lo cambian con otro niño, ¿no? Y eso les va a encantar, porque lo que más les gusta a esta edad es estar conectados con otros niños, y es pronto para tener un móvil.
Sí, yo estos walkie-talkies, cuando había cosas ya muy, muy rudimentarias comparadas con la de hoy, los recibí de niña y me resultaron fascinantes. Entonces, claro, solamente te podías poner en un extremo de la habitación y en el otro. No daba para más, ¿no?
Hoy en día, con un walkie-talkie puedes estar más o menos a un kilómetro de radio y poder estar hablando con ese amigo del cole tan especial, ¿no? Y por último, todo lo que tengan que ver con aficiones. Imaginaros que al niño pues le gustan las gemas, pues algo que tenga que ver con gemas, cosas que tengan que ver con otras aficiones, como pueden ser los deportes, una equipación de fútbol, puede ser también un patinete, etcétera. Son cosas que les van a invitar a salir a la calle, tener menos sedentarismo, que la Organización Mundial de la Salud nos advierte en los últimos años que los adolescentes y los niños están teniendo cada vez más sedentarismo, y a la vez ir practicando todas esas habilidades psicomotrices y de habilidades sociales.
Ya que te tengo aquí, voy a sablearte un poco, porque hay una edad entre los 10 y los 15, a partir de los 15 ya realmente el chico tiene una personalidad tan evidente que suele imponer su voluntad, ¿no? Pero hay una edad ahí entre los 10 y los 15, que incluye los 12, los 13, donde a veces no sabemos qué regalar.
Sí. Es una edad muy difícil porque el niño todavía es niño, pero ya empieza a ser puber o adolescente, y entonces tiene todavía necesidades de niño, de afecto, y a esa edad todavía le puede gustar mucho, por ejemplo, un peluche, un muñeco especial, un muñeco más relacionado con la infancia, aunque luego es posible que no lo use mucho, pero todavía le puede hacer mucha ilusión recibirlo, y a la vez empiezan a tener otros intereses. En estas edades, por ejemplo, regalarles una colonia puede ser algo que no hayan pensado, que no hayan pedido, pero les va a conectar con una necesidad que tienen de empezar a tusarse un poco, una sudadera, algo de ropa que les pueda llamar un poquito más la atención.
Un neceser bonito con su peine, su espejo, su cepillo de dientes.
Efectivamente.
Sus cosas. Aparte que a veces apestan un poco a esta edad y se resisten
totalmente
al aseo.
No se dan cuenta, pero muchas veces empiezan ya a tufar un poco, y un kit de pues desodorante, colonia, un poco de gomina palpero, tal, les va a gustar mucho, ¿no? Como bien decía, son unas edades muy difíciles, pero si nos fijamos un poco en cuáles son las necesidades en esas edades, que es empezar a relacionarse, empezar a cuidar la imagen, empezar a tener su propia identidad, todo ese tipo de cosas les pueden gustar mucho.
Pues fijaos qué bonito el tener un asesor neuropsicólogo para poder hacer la carta conveniente a sus majestades los Reyes Magos, que es la ventaja de escuchar la cadena COPE y fin de semana. Álvaro Bilbao, muchísimas, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Las Navidades, lo hemos comentado a menudo, tienen un doble filo. Por un lado, evidentemente, son los días de la ilusión, de las familias, de los niños, pero también son los días de la melancolía, la nostalgia, los pensamientos cruzados y, por supuesto, aquellos en que quizás se echa más de menos a las personas fallecidas. Este pensamiento, el de las personas que ya no están entre nosotros, se llama síndrome de la silla vacía y hace alusión a ese espacio de la mesa en el que ya no está quien tanto queríamos. Vamos a ver cómo hacer frente a esta circunstancia, porque aquí en fin de semana todo forma parte de lo que nos apasiona. Marían Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿cómo estamos?
Muy bien, ya de antemano pues te deseo muy feliz Navidad.
Igualmente, la verdad es que un feliz Nochebuena, feliz Navidad a todos nuestros oyentes y a todo el equipo de COPE. Este año tan bonito que hemos pasado juntos, y efectivamente llegamos a un día, que es el día 24, y esto pasa hoy o el día 25, donde muchos llegamos con mucha ilusión, pues sobre todo cuando a veces hay niños pequeños, cuando es momento de magia, de donde tenemos muchas esperanzas puestas en estos días, pero para mucha gente son días muy tristes. Para muchas personas son días profundamente melancólicos. La silla vacía hace referencia a los sentimientos que surgen de haber perdido a alguien importante, y esta pérdida se hace sobre todo presente en momentos de celebración, y una es la Navidad, siempre, de toda la vida. Quiero decir, esto, Cristina, ahora le ponemos este nombre, pero existió toda la vida. Yo recuerdo mis Nochebuenas siempre con mi abuela en la cabecera, y el primer año que no estuvo, que fue, pues, ¿quién se sentaba en esa silla, no? O sea, en esa silla que había estado ella, pues yo desde que yo tenía uso de razón, y esto, pues ella falleció cuando yo tenía 18. Y como todo el mundo, pues intentó vivir esa Navidad, esa primera, segunda Navidad, sin ella, ¿no? Entonces se percibe intensamente la ausencia de esa persona que ha fallecido. También a veces esto sucede cuando ha habido una separación, una pelea, de repente no hemos conseguido reconciliarnos con alguien importante y no se ha conseguido juntar, pero bueno, efectivamente suele más ser un proceso de duelo. Y aunque haya habido un buen desarrollo en la sanación de esa pérdida, en estas fechas familiares la herida se abre. Y de repente notas que llegan estas fechas y que no las quieres y que las rechazas y que hay algo dentro de ti que dice que es que yo no quiero pasar Nochebuena o Navidad y yo quiero que esto pase cuanto antes y lo más rápido posible. Entonces, ¿qué pasa? Pues que lo primero que tenemos que saber es que esto existe, y yo te diría, esto es una cifra Marian Rojas, que yo creo que la mitad de la población tiene en el día de Nochebuena un sentimiento de tristeza, porque echas de menos a alguien. Y entonces es alguien con quien estuviste, alguien que no ha podido venir por alguna razón, alguien que ha fallecido, lógicamente, y en ese momento hay un sentimiento de tristeza. Yo creo que en muchas casas, el día 24-25, hay llanto, hay emoción, hay lágrimas, porque y esto creo que es normal que los que sepamos que existe, o sea, que esa imagen que tenemos idílica de, a veces por las películas, ¿no?, de la gente riéndose y todo el mundo feliz y todo el mundo abrazado, bueno, pues hay familias en las que hay un desgarro. Yo me acuerdo, Cristina, el año pasado tú y yo hablando el día 24, o el día, no sé, el día que nos tocó hablar, que teníamos el Omicron. ¿Tú te acuerdas del año pasado con el Omicron y que la gente nos entre comillas, nos alteró, bueno, es que se nos descolocó la vida porque dimos todo el mundo dio positivo en Navidad y de repente
se suspendieron montones de citas, sí.
Pero montones, fue muchísimas, ¿no? Y entonces yo creo que este año, que si Dios quiere podremos todos más o menos celebrarlos con los que al menos queremos celebrarlos y ya no hay un Omicron de por medio, bueno, hay virus y hay bichos y sigue habiendo COVID efectivamente en algunas familias, pero no es lo del año pasado, tenemos que agarrarnos a lo bueno. Es decir, tenemos que agarrarnos a que han sido 2 años de Navidades horribles, de Navidades súper tristes, de Navidades que yo recuerdo el año pasado la sensación terrible de decir cómo ayuda tanta gente que se siente tan sola, y en este año al menos tenemos una cosa menos o una cosa en una escala mucho menor. Luego, yo recomiendo a la gente que echa, si alguno me está escuchando, que dice, pues es que esta es mi Navidad en la que yo voy a echar especialmente de menos a una persona. Bueno, pues yo le recomendaría que tratara de crear una nueva forma de vivir estas fechas. Es decir, si siempre en la misma mesa, con el mismo mantel, con el mismo no sé qué, intentar cambiar algo. Es decir, que esa ausencia no sea algo tan palpable. Porque yo con lo que yo os contaba de esa mesa donde siempre se sentaba mi abuela, pues que la forma en la que esto es que echas mucho más de menos si la parte física es exactamente igual. Que haya una celebración un poco distinta, si era sentado, si era de pie, si se cantaban villancicos, si no se cantaban, si se daban los regalos, o sea, que alguna cosa cambie para que ese cambio no te dé tanta sensación de ausencia, ¿no? Luego, yo siempre digo que estos días, cuando se dicen unas palabras, que yo recomiendo siempre que en Navidad se digan unas palabras, que se cite a esa persona que no está, que te emocionas, que lloras, pero es mucho mejor ponerla.
O sea, que si se habla, se debe hablar de la persona que ha fallecido.
Sí, que se hable y que no se convierta en un tema tabú. Es decir, que no se puede hablar de esta persona, no se puede decir nada de ello, es un tema tabú, todo el mundo sabe que aquí hay un problema que hay una pena enorme, pero nadie quiere decir nada, sino que yo recomiendo incluso unas palabras en las que se diga, pues mira, esta persona que hoy no está, la echamos de menos, vamos a recordar algo bueno de, oye, y que te emocionas, pero es mucho mejor poner las emociones sobre la mesa y que dejarlo todo ahí en tensión, que eso hace sufrir. Luego, saber que los que más sufren de esto son los que no son capaces de expresar sus emociones, los que son más tímidos, más introvertidos, más reservados, y que estos llevan la pena dentro, ¿no? Entonces, que a veces, si tenemos algún familiar o alguna persona cercana que sabemos que se lo guarda todo, que le demos ese espacio para decir, oye, ¿cómo te sientes? ¿Cómo lo llevas? ¿Qué es lo que más te hace sufrir? Porque lo que es terrible es entrar en Nochebuena diciendo, es que yo quiero que esta noche pase lo antes posible y me quiero ir a mi casa o me quiero ir a acostar, ¿no? Entonces, para eso es mucho mejor poner ciertas cosas sobre la mesa, habérselo podido compartir a alguien. Lo hablaba yo esta mañana con una paciente que le he dicho, cuéntame cómo te sientes con esta ausencia por primera vez este año, ¿no? Fallecieron sus padres en un accidente de coche los dos y es la primera Navidad que pasan sin los padres, ¿no?
Madre,
o sea, es un drama.
Mía.
Y lo habla, y lo hablábamos, ¿no? De, por favor, pues, entonces van a poner una foto, van a decir unas palabras, van a escribir. O sea, una cosa que se llorará, si es que se va a llorar, pues es que a veces hay que llorar incluso en los días. Y luego también te recomendaría una cosa, ¿no? Que esto lo hablaba esta mañana con otra paciente. muchas veces alguien que falta ayudaba mucho en la casa, ¿no? Y entonces de repente pues era la madre, que era la que se encargaba de todo, o de repente alguien que... Y entonces de repente te cargas tú con cosas que como nadie, como esa persona ya no está, de repente notas que se te genera una gran tensión interna porque aparte de todo y tu tristeza, te tienes que encargar de todo, ¿no? De la comida o de los regalos o de lo que sea. Entonces que en eso seamos capaces de un poco de prescindir, de delegar, la palabra es delegar, ¿no? Decir, oye, que alguien me ayude, que no quiero llevar esto solo. Y luego una cosa que es fundamental, que yo lo digo mucho y lo explico, que es que no te tienes que obligar a estar todas las Navidades sonriendo y riéndote y pensando que es la época más feliz del año, que también tienes que ser consciente que la Navidad tiene muchos momentos de introspección, de reflexión, de echar la vista atrás, y que eso genera tristeza. Y que yo siempre digo, es que ni en vacaciones, ni en agosto, ni en tu cumpleaños tienes que estar todo el rato con un estado fingido de felicidad o alegría superficial, sino que a veces hay que decir, oye, pero es que esto se me está haciendo bola, es que la Navidad está siendo muy larga este año, ¿sabes? Y entonces también tener ese momento de decir, oye, me puedo permitir decir, esto no me está gustando tanto y me quiero pues meter en mi novela, en mi casa, y aislarme un poco, pero intentando siempre conectar con algo sano de la Navidad.
Me gusta muchísimo este post que se ha marcado aquí nuestra querida Marian Rojas, porque para muchos de nosotros, y yo me apunto la primera, es una Navidad en que tendremos que repasarlo varias veces y cumplirlo de cabo a rabo. Querida Marian Rojas, qué bien que estés siempre ahí, que nunca censures los temas y que de tu mano podemos hablar hasta de esto.
Gracias, Cristina. Ya sabes que contigo es una alegría poder hablar siempre de estos temas, y Navidad pues otro tema, y siempre nuestros oyentes que nos siguen y nos escuchan, que estos temas les ayuden en todo lo que podamos.
Que lo paséis muy bien. Un abrazo muy fuerte a tus queridísimos padres, a tus hermanas, y que realmente esta noche os nazca la esperanza.
Gracias, Cristina. Feliz Navidad.
Un abrazo. Feliz Navidad.
Sigue también a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope y en facebook.com/cristinafindesemana.
No podemos hacer que baje la inflación, pero este mes si te cambias a Línea Directa sí podemos bajarte el precio de tu seguro de coche, y puedes tener un todo riesgo a precio de terceros. ¿Podrán batir esto? Llévatelo mejor al mejor precio. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Este año Tinto Pesquera ha cumplido 50 años llenos de pasión, de éxitos y de alegría. ¿Y tú a qué le dedicarías 50 años de tu vida? Entra en familiafernandezrivera.com o en nuestras redes @bodegastintopesquera y cuéntanoslo con el hashtag 50 aniversario pesquera.
En Navidad te rodeas de lo mejor, de tu gente y de los hornos y placas conectadas Haier, con los que podrás superarte en tus cenas y comidas de Navidad.
Además, en El Corte Inglés, por la compra de un horno o placa conectada Haier, te regalan un juego de cuchillos.
Es magia, es Navidad, son los tecnoprecios del Corte Inglés.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Elige bien cómo te mueves y conquistarás la ciudad. Peugeot i2008 100% eléctrico. Toma el control desde su iCockpit y disfruta de hasta 345 kilómetros de autonomía. Ahora tu nuevo Peugeot 2008 con entrega inmediata. Condiciones en peugeot.es.
Eso.
Esta Navidad será un fiestón, que tengo un extra de ilusión.
Iré hasta Laponia en autostop con un extra de ilusión.
Dame un cupón, o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión.
Por 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Navidad.
La época con más luces del año y, sin embargo, millones de personas siguen viviendo en la oscuridad. Por eso en Cáritas te invitamos a iluminar sus vidas con la energía más poderosa, el amor. Esta Navidad, seamos luz para los demás. Cáritas, solo el amor lo ilumina todo. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Pero ahora se trata de dar un nuevo paso para reducir el uso de envoltorios. Bueno, ya pagamos por el vaso del café que, por ejemplo, nos traemos de la cafetería. Pero hasta hay que sumar unas cuantas novedades.
Sí, a partir del 1 de enero,
ojo que puedes llegar a ahorrarte mucho dinerito. Por ejemplo, si has hecho obras en casa.
No son pocos los hogares que han acometido mejoras en el aislamiento.
Pues este descubrimiento incrementaría la certeza de un diagnóstico clínico. Pero ¿cuándo podrá ser una realidad en todos los hospitales?
Salir de las unidades.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.